Profesor Angulo, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo va la vida?
Bien, bien.
Aquí asistiendo a las discusiones, viendo las cosas, quedándonos bien asombrados de, sí, las declaraciones que hacen algunos políticos,
muy,
¿verdad?
Pero todo muy interesante. Pero,
sí, interesante
Me ha sorprendido muchísimo lo de utilizar, como ha pasado con esto del aborto, uh-huh, utilizar argumentos sacados de aquí y de allá, mezclar, hacer una especie de una cosa inverosímil, ¿no? Que si los neandertales, que si en Nueva York, que si, bueno, en fin, que confundir el infanticidio con el aborto, como, bueno, unas
pero
cosas
se
muy
supone
raras.
Que es jurista, ¿no? Quiero decir, no sé, bueno, jurista, es abogado. Y para comprobar que no se mata a los niños después de nacidos, tiene que llamar a su bufete de Nueva York.
Sí.
No sé, hay cosas que me sorprenden tanto.
No es el sentido común, en fin. Estará en Nueva York también.
No lo sé, no sé dónde está. Bueno, ahí está Trump. El enigmático síndrome de irritabilidad masculina es nuestro destino científico de hoy. Es un estado depresivo de los hombres mayores de 40 años que se caracteriza por la hipersensibilidad, la ansiedad, la frustración y también la cólera. También se le llama apropiadamente el síndrome del hombre gruñón. Los expertos dicen que este es un síndrome frecuente, más de lo que se cree, que está mal diagnosticado y que, por lo tanto, está maltratado, lo que influye en la calidad de vida de quien lo padece, de la familia de ese paciente y de su entorno. Cuéntame más cosas sobre el síndrome de irritabilidad masculina o del gruñón.
Está muy en debate, ya vamos a ver, ¿no?
Ahora mismo, esto está calentito ahora.
A tope, a tope. Aparece en la edad mediana, de los 40 a los 50 años, que ya casi para gente que ha vivido antes que nosotros, muchos de ellos, eso sería la tercera edad a tope, ¿no? Pero por el alto nivel de vida del primer mundo, pues podemos detectarlo ahora, de 40 a 50 años, cambios hormonales que influyen en la conducta. Aparecen hombres y mujeres, aunque para ellas el cambio es más evidente por la caída de estrógenos y el cese de la regla es la menopausia, ¿no? Pero en nuestra cultura, el otro género, el hombre, cualquier sugerencia de caída hormonal culturalmente asusta a los hombres por lo que supone para su hombría.
Esa disminución de las hormonas, sobre todo cuando se menciona la testosterona, se asocia al deterioro de la imagen del hombre, ¿no? De lo que se le presupone, pero existe, eso es lo que llamamos andropausia.
La andropausia es, según baja la secreción de testosterona, hay cambios en la sexualidad, la cognición, las emociones, baja el rendimiento, aumenta la sensación de estrés, hay caída de la autoestima, puede haber síntomas de depresión y aparece, como ya decíamos, la irritabilidad y las conductas agresivas. Es el síndrome de irritabilidad masculina. El hombre presenta frustración, está impaciente, pérdida de control, rencoroso, no perdona, ansioso, cansado, controla a los familiares, impenetrable, sentimientos de fracaso, desesperanzado, enojado.
¿Qué de cosas?
Es que ya vamos a ver que esto es algo...
Pero esto es objetivo.
Si lo puedo
¿objetivo
decir,
o subjetivo?
Es la discusión que hay ahora.
Si el síndrome es objetivo.
Yo puedo decir ya mi opinión desde ahora, sí. No al final, ¿no? Yo creo que esto se ha catalogado ahora y se describe con todo este tipo de cosas y tal, cuando nuestra especie lo conoce desde siempre. Para mí son síntomas de envejecimiento, no es ninguna enfermedad. Es algo que pasa porque tiene que pasar. Uh-huh. Y esa es la diferencia con la menopausia. La menopausia es tan radical en las mujeres y tan, digamos, casi de golpe, que casi nadie lo toma como una enfermedad. No es una enfermedad la menopausia, es algo que pasa. Y entonces la andropausia pues provoca
estos
problemas.
La cosa es que sea una faena a veces.
Eso es aparte.
Eso es aparte.
¿No? Eso es aparte, pero es un síntoma de envejecimiento, no es una enfermedad, pero nos quieren convertir en enfermos.
Fíjate, nos dice uno de los oyentes que su cuñado está pasando por ello y que sinceramente no sabemos cómo proceder o ayudar o a dónde acudir.
Pues fíjate que es curioso porque alguno ha mencionado que esto es esta caída de hormonas, el cambio hormonal,
sí,
es la adolescencia. No, porque la adolescencia es también eso.
Es un poco lo mismo, sí.
Es justo lo contrario.
Bueno, lo contrario.
Pero es cambio de hormonas en el cuerpo. Y entonces uh-huh. provoca a veces las mismas reacciones. Por lo tanto, con su cuñado, que le trata como a un adolescente. Que cada vez que diga que no, no le haga caso. Y ya está.
Bueno, pero también podrá ir al médico, ¿no? Y comentarlo.
Pero no es una enfermedad. No debería ser una enfermedad, ¿no? Luego vamos a ver tantos por cien y demás de la gente que lo tiene.
Vale.
Y se ve claramente. O
¿Cómo comenzó, Eduardo, el interés científico por este periodo vital de los hombres, que ya nos has dicho es algo por lo que todos los hombres atraviesan de una manera natural? Es decir, es un devenir de la especie. Sí. Y además tiene que ver lo que me vas a contar con las ovejas, que a mí me tiene esto nubilada.
Sí,
cuéntame.
Es que es curioso. Fue un psicólogo, Jed Diamond, de Estados Unidos, que en los 90 comenzó a popularizar el síndrome, ¿no? Como una conducta común que aparecía de manera natural, decía, en los hombres de mediana edad entre los 40 y los 50 años. Diamond reconoce que la idea para detectar el síndrome le llegó al conocer las investigaciones de otro investigador, Gerald Lincoln, del Consejo de Investigación Médica de Edimburgo, sobre la reproducción de las ovejas. En principio, afirma Diamond, es un síndrome que no se debe ignorar y mucho menos negar. Y el mejor tratamiento, la conclusión del psicólogo, es el suplemento con testosterona, ¿no? Uh-huh.
Madre mía, los estudios de Lincoln sobre la reproducción de ovejas demostraban que los machos en otoño, al final de la época de la reproducción, tenían niveles más bajos de testosterona, perdían el interés por el sexo y tenían conductas más agresivas.
Sí, además Lincoln luego lo investigó con ciervos, con renos y elefantes y encontró lo mismo, he visto los artículos originales, ¿no? En su revisión de 2001, Gerald Lincoln, el de las ovejas de Edimburgo, define el síndrome de irritabilidad masculina como, comillas, estado de comportamiento de nerviosismo, irritabilidad, letargo y depresión que se presenta en mamíferos machos adultos cuando baja la secreción de testosterona. El estado de ánimo negativo se ha descrito en hombres después de la retirada de los andrógenos y es una característica de los machos reproductores al acabar la temporada de apareamiento. En las ovejas que estudia Lincoln, los animales parecen agitados, temerosos y la incidencia de heridas provocadas por combate entre machos aumenta.
Pero otros autores no coinciden con esta propuesta, Eduardo, la de Diamond sobre la existencia del síndrome de irritabilidad masculina. Por eso hay debate, entiendo
Hay debate, sí. Thomas Peirce, del Centro Médico de Boston, y David Hasterman, escriben de la Universidad de Sydney en Australia, escriben un artículo juntos en que afirman que la andropausia no se parece a la menopausia, pues los hombres no experimentan la caída brusca que mencionábamos antes, ¿no? Consideran que la bajada de testosterona con la edad es un modelo perfecto, ellos lo dicen así, de el anuncio directo al consumidor de un producto. Dice, está dirigido a los mayores de 40 años, sin pasar por ningún experto que intermedie entre el anunciante, normalmente un psicólogo y una compañía farmacéutica, y el consumidor. Atribuyen síntomas normales de la edad, como la disminución de la libido, la disminución de la síntesis de testosterona y la andropausia, en carencias que se pueden solucionar, se dice, con la toma de la hormona. Esto, cuando lo estaba escribiendo y veía alguna mención por ahí, de decir que es lo mismo que la adolescencia, nadie todavía se ha atrevido a decir que la cura de la adolescencia es provocar la caída de la testosterona. Es decir, fármacos, como le dicen a Caster Semenya, a la atleta. Pues ya está.
Pero que, claro, entra en liza la industria farmacéutica, tan denostada para algunas cosas y ensalzada para otras, que afirma que los anuncios dirigidos al consumidor pues ayudan a los pacientes y a sus médicos a mantenerse atentos a nuevos problemas médicos y a sus posibles tratamientos.
Entre esos nuevos problemas está el síndrome de irritabilidad masculina. Sin embargo, sin que los autores lo mencionen explícitamente, mencionan que la testosterona se anuncia por la falta de energía, sentirse con mal ánimo, problemas de sueño, pérdidas de forma física o aumento de peso. Destacan que para los hombres de mediana edad y más ancianos que presentan una salud, esto lo hacen Percy Handelman, los que están en contra de este síndrome,
vale,
¿no? Para los hombres de mediana edad y más ancianos que presentan una salud excelente, no tienen ningún otro problema de salud, el envejecimiento no se asocia a la caída de testosterona y refuerza la opinión de que son las enfermedades causadas por la edad más que los niveles de testosterona los que provocan los síntomas típicos de la irritabilidad masculina.
Yo entiendo que hay un mercado muy rentable aquí para de testosterona, ¿no?
A tope.
Hasta ahora... ¿De dónde se saca la testosterona que se vende?
Ay, pues, lo miré, pero no me acuerdo ahora de algún animal. O si no,
de animales, sí,
ahora entiendo. Incluso con los organismos modificados genéticamente, seguro que como la insulina la puede producir una bacteria.
Dice una de nuestras oyentes, y ahora entiendo por qué mi marido está tan súper petado y cascarrabias. Petardo. Son las hormonas, jajaja. Se ríe.
Sí. Bueno, hasta ahora el mercado de testosterona para hombres de 40 años, en adelante hasta los 90, vamos, era para los casos que se llamaban de hipogonadismo, que es el desarrollo más bajo de los testículos y menos síntesis de testosterona, que es una enfermedad, y que era el 0,5% de la población masculina. En la actualidad, y con todos los males que se atribuyen a la caída de testosterona y catalogados por la industria farmacéutica, el mercado se ha multiplicado por 100, hasta el 40%. ¿No? Yo cuando veo casos en que algo en una determinada edad influye en el 40% de la población masculina o de lo que sea,
sí,
ya me empiezo a creer que es algo natural. No puede ser que no exista una enfermedad hace 30 años y ahora el 40% la tenga.
La tenga.
Eso es que han convertido a un síntoma natural del envejecimiento en una enfermedad. Según de qué
otra cosa es que pudiera ser tratable, ¿no?
Sí, pero lo que hay que preguntarse es si merece la pena.
Vale.
Es decir, si eso
que se pasa, ¿no? Es que
claro,
se pasa.
Eso es. Esos síntomas pueden cambiar o no pueden cambiar. Pueden, por ejemplo, uno de los casos que puedo mencionar entre paréntesis, fíjate la edad, 40, 50 años en los hombres y un poco más adelante, síntomas de irritabilidad, con depresión, con impenetrables, no sé, todo lo que hemos dicho hasta ahora.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos casos de esos acaban en violencia de género? A esa edad, porque es una edad típica de la violencia de género. Incluso un poco más tarde de los asesinatos, esos que sorprenden tanto de repente que un señor de 70 años ha matado a su mujer de casi 70 años. ¿Cuántos acaban en violencia de género? Eso sí que es tratable, según hasta dónde llegue este síndrome o lo que sea. Uh-huh. ¿No? Una de las discusiones tremendas es que la deficiencia de testosterona se detecta a partir de los 50 años, pero según de qué experto estemos hablando, si es partidario del síndrome o contrario al síndrome, pasa del 0,5% hasta el 70%. Eso no es normal. Si el 70% de la población masculina tiene la caída de testosterona, eso no es una enfermedad. No puede ser.
Ya.
Ahora se puede tratar, como dices tú, según el caso.
Claro, ¿no? Ya, según el caso, efectivamente. Me recordabas que en el año 2002 ya escribía Gina Colata en El País que no hay ningún estudio clínico fiable. Entonces era 2002 y sí. Parece que tampoco ha avanzado mucho esto ahora.
Hay más estudios ahora, pero faltan todavía muchos datos.
Sobre este uso, ¿no? El uso de la testosterona para contrarrestar los efectos del envejecimiento en los hombres.
Ella lo había detectado. Gina Colata es una periodista científica del New York Times que escribe unos libros estupendos, lo recomiendo. Bueno, ella había detectado que entre el año 97 y el 2003, creo que era, no, 2001, en 4 años, las recetas de testosterona en el sistema médico de Estados Unidos se había multiplicado por 4, ¿no? En 4 años resulta que había 4 veces más hombres que necesitaban testosterona. Entonces se había investigado sobre ello y había encontrado que no había ningún estudio clínico serio del asunto. Pero claro, las farmacéuticas habían vendido tanta testosterona que ella decía
sí.
Que en este momento los hombres que con testosterona se supone que baja o caída estaban participando en un experimento clínico sin saberlo. ¿No?
Podría ser.
Sí, y el último dato que tengo ya es una revisión muy actual en que 18 expertos de 11 países de 4 continentes, mucha gente, se había reunido en Praga en octubre de 2015 para hablar de la deficiencia de testosterona, ¿no? Y ellos confirmaban su existencia, recomendaban el tratamiento con testosterona. Para estos expertos, la deficiencia en testosterona es una condición médica bien establecida, con significado clínico y que afecta gravemente la sexualidad, la reproducción, la salud general y la calidad
Vaya.
De vida.
Bueno,
en fin.
¿Qué propones para la próxima semana, Eduardo?
Pues una cosa muy divertida, que es
ver,
los peces, los peces y la música.
Los peces y la música.
¿Entienden de música los peces? ¿Quién lo iba a decir?
¿Entienden?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Entienden de
en
música
fin,
los peces?
Me
estoy comiendo un compositor en potencia, a la brasa.
Por ejemplo. No, han trabajado sobre todo con la carpa y con el carpín dorado. Pero ya veremos cómo distinguen la música.
Vale, eso la próxima semana. Hoy la hora del planeta.
Eso es.
Y también el cambio de hora esta noche.
Está
a
todo,
las 2
todo.
Serán las 3. Los que duermen lo que quieren el domingo lo tienen mejor. Nosotros esta noche dormimos una hora menos. Y en vez de levantarme a las 5, me levantaré un poco antes.
Ay, qué ¿vale? Agobio, qué sueño.
Tengo que hablar con estos señores yo del cambio de hora.
Sí.
En fin. Bueno, pues nos vemos la próxima semana,
muy
¿de acuerdo?
Bien,
nos despedimos de esta hora con músico. Ayer Maite Larburu estrenaba en vivo su primer disco en solitario. Es su Renaspian, editado por Gaztelupeko Hotsa, que ha editado el disco Maite, compositora, violinista, y que ha regresado a Euskadi desde Holanda, donde publicó 2 discos con el dúo Neighbor. Tiene bajo el brazo una álbum con unas cuantas buenas canciones. Gona es una de ellas, es esta que suena de fondo. Luego escucharán un poco de publicidad y las noticias y volvemos. Grina epaitzia, ai, nere grina epaitzia.
Jantzi za zugona, bakarrik ta isilik eingo dezu hoi ondona. Aiziak azpian diona ze ona, aigona mari mandona. Esatia aizpa lengusu laguna amona aiona jantzi zuk zuria gizona jantzikona baino eskatzia inuko abandona ezin da emangona aizia taner artian dona gona aizia taner ere aretia